En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Como el plano general de la Liga nos da ya un Barça virtual campeón, hay que cerrarlo un poquito más para encontrar el interés en algunos planos cortos. Por ejemplo, el de Diego Costa, que puede haber acabado la temporada si es que el miércoles a competición le da por ser severo. O el de Pogba, dice France Football, que puede jugar en el Bernabéu la próxima temporada. Además, están volando las camisetas de las tiendas del Leganés. Luego sabremos por qué. Y vamos a recibir en este estudio una visita muy especial, la de una nómada de Madrid que viene de recorrer con su bici 100.000 kilómetros por todo el mundo. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! La semana viene cargada de noticias, así que como es de rigor y para no perder la costumbre, ¿cuál es el mapa de los sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues con la victoria conseguida ante el Atlético de Madrid, el Barça solo necesita 10 puntos en los 7 partidos que quedan para asegurarse matemáticamente el campeonato, siempre que los colchoneros no cedan puntos por el camino. Ahora el conjunto rojiblanco trabaja en un escrito de alegaciones contra el acta de Gil Manzano, que reflejó graves insultos por parte de Diego Costa. Simeone, el sábado, es el máximo exponente de la defensa rojiblanca.
La verdad que si dijo eso Costa, me parece muy bien la decisión del árbitro. Me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. Yo qué sé, hay veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional, quizás.
El Real Madrid volverá mañana al trabajo tras la victoria frente al Eibar. Los madridistas no jugarán hasta el lunes, cuando van a visitar al Leganés. Un Real Madrid que piensa en Martin Odegaard. El noruego está cedido en el Heerenveen, donde este año lleva 6 goles. El club blanco no vería con malos ojos darle una oportunidad en el primer equipo el próximo año.
I don't know. I just want to finish the season well here. I'm really happy here at the moment. So I just want to finish the season and then I have to speak with Madrid in the summer and then we make a decision together. But at the moment my focus is here and to finish the season well.
El jugador reconoce que está muy contento en el Heerenveen, pero que todo pasa por el futuro en el Real Madrid. Además dice que cuando acabe la temporada llegará a un acuerdo con el conjunto blanco para decidir lo mejor para su futuro. Por su parte, el Leganés ha anunciado precios populares para ese partido frente al Real Madrid, desde solo 40 euros, y los abonados además lo harán gratis, van a poder ver ese partido. Hoy, jornada de descanso tras el empate frente al Alavés. Los pepineros están a 6 puntos de Europa y Pellegrino no renuncia a nada.
Yo voy a insistir hasta la última jornada, que el equipo empuje con todo. Ahora las cuentas las haremos cuando faltan 2 o 3 partidos y ahí veremos qué posibilidades tenemos. Ahora, para mí, nuestro límite es empujar hacia arriba todo lo que podemos.
En el Getafe tienen un ángel de la guardia. El canario Ángel Rodríguez ha roto su sequía con 2 goles en 2 jornadas, que valen 4 puntos para los de Bordalás, que siguen en puestos Champions. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid.
Ojalá lleguen muchos más. Al final, un delantero es lo que necesita, son los goles, para tener confianza, para tener estar bien de ánimo. Y sí, compitiendo de manera sana con los mejores delanteros de la categoría, que son Moli y Jaime. Son 2 grandes delanteros que hacen que yo saque lo mejor de mí para poder competir y para poder jugar en este equipo. Eso está súper bien para el Getafe y es al final lo que importa.
Y el Rayo Vallecano consiguió un valioso triunfo frente al Valencia, que se ha visto refrendado por las derrotas del Villarreal y del Valladolid y el empate de Levante y Huesca. Paco Gémez sabe que levantar la moral del equipo es vital de cara al final.
Ganarle a este equipo es una auténtica barbaridad, porque yo, para mí, es de lo que he visto, me parece uno de los mejores equipos de la categoría y seguramente de Europa. El venir de 17 jornadas sin perder no es una casualidad. Entonces, ganarle a este equipo, ganarle como le hemos ganado, creo que con merecimiento, nos tiene que dar muchísima confianza, no solo por los 3 puntos, sino porque si hemos sido capaces de competir contra uno de los mejores, creo que podemos competir ya con todo el mundo, con todos.
Por cierto, que la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia estos hechos ocurridos el sábado en Vallecas contra Marcelino García Toral.
¡Puta mujer! ¡Lástima que no te
El Consejo de Administración del Rayo Vallecano se ha reunido hoy para analizar los hechos acaecidos durante ese partido frente al Valencia y adoptará las medidas que se estimen oportunas. Fuera del fútbol, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado un acuerdo para que el Mutua Madrid Open de tenis se quede en la capital otros 10 años más con un proyecto que implica crear unas nuevas pistas junto a la Caja Mágica. Además, Nico Almagro, de 33 años, ha anunciado que dejará el tenis profesional en el Murcia Challenger Open, torneo, como siempre, de su ciudad natal. Y hoy te voy a cerrar, Rodrigo, el mapa de sonidos con un enfado. Escuchen ahora el enfado de J. Cuspinera con su equipo en la derrota del Fuenlabrada frente al Burgos.
Están haciendo lo que quieren. No sé si hemos cumplido una vez las normas que tenemos. Allí, no sé cuántas veces, hemos jugado nuestra transición con la esquina libre. Pero es que además queréis jugar saltando. Yo no quiero jugar andando. Es más, os están dando la izquierda a los dos.
Casi, casi como cuando estamos preparando el programa, ¿eh? Que te quede claro.
Sí, J. Cuspinera. Parecía Joaquín Martín, ¿eh? J. Cuspinera.
Exactamente, exactamente. Oye, por cierto, mañana vuelve la Champions, se disputa la ida de los cuartos de final, ya sin representantes madrileños. A las 9 de este martes, Tottenham, Manchester City y Liverpool o Porto.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, 9 sobre las 9, hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Secuelas de la Liga. Quedan solo 7 jornadas para el final. Con 10 puntos más, el Barça será campeón. El Atleti y el Real Madrid pelearán por ser segundos, que este año da acceso a la nueva Supercopa de España de Rubiales. El Geta defiende su cuarta plaza, la plaza de Liga de Campeones. Y el Leganés se puede dar el lujo de disfrutar de la tranquilidad que da el deber cumplido. El Rayo todavía va a tener que sudar la permanencia, la tiene ahora a 3 puntos. Vamos con las noticias del día, vamos con el Atlético de Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
El club redacta las alegaciones al acta arbitral de Gil Manzano para tratar de mitigar la sanción que le puede caer a Diego Costa. El abanico no es demasiado alentador de partidos que le pueden caer, porque si al final el comité quiere ser severo, puede haber dicho incluso adiós a la temporada.
Sí, y por eso el Atlético de Madrid va a presentar alegaciones. Tiene de plazo hasta mañana a las 2 de la tarde. Nos han dicho desde el Club del Metropolitano que evidentemente sí la van a presentar, las están redactando, y va a basar sobre todo la defensa en un presunto defecto de forma a la hora de redactar el acta del colegiado extremeño Gil Manzano. Como tú bien has comentado, simplemente por el insulto ya le podrían caer 4 partidos. Por el agarrón al árbitro, que además queda reflejado en el acta, hay un abanico de 4 a 12 partidos, pero muchos hablan de que al menos 8 encuentros se podría perder Diego Costa si definitivamente las alegaciones del Atlético de Madrid no prosperan.
Quedan 7 jornadas para el final, así que en ese peor de los casos, Diego Costa habría dicho ya adiós a la temporada. Es verdad que hay precedentes de futbolistas que han dicho supuestamente exactamente lo mismo que Diego Costa al árbitro en otras temporadas. Por ejemplo, hemos visto el caso de Pachi Puñal, creo que en 2012, y precisamente contra el Barça, y le cayeron 4 partidos. Luego, los que le quiera meter el comité de competición por esa supuesta acción en la que el hispano-brasileño agarraba a Gil Manzano para que, según dice el extremeño, no sacara cartulinas amarillas a sus compañeros. El caso Bonilla es que Diego Acosta, que fue un fichaje por aclamación, pero 5 goles en toda la temporada, incluyendo los 2 de la Supercopa de Europa, y al final ha acabado por ser una de las contrataciones, yo creo, menos rentables de los últimos años en el Atlético de Madrid.
No, está claro. Recordemos que llegó en junio pasado, no, el anterior, justamente cuando el Atlético de Madrid estaba sancionado, no podía acometer fichajes, y acometió 2. El de Diego Costa, procedente del Chelsea, y el de Vitolo, procedente del conjunto del Sevilla. A Vitolo se le cedió a la Unión Deportiva Las Palmas, pero el Diego Costa estuvo entrenando, ejercitándose en Madrid hasta enero del 2018, que es cuando comenzó a jugar con el conjunto del Atlético de Madrid. Tampoco fue que anotara muchísimos goles la pasada temporada, tampoco lo está haciendo, como tú bien has comentado, en esta. Muchas lesiones en el Abel de Lagarto, concretamente 5, lleva 5 lesiones en esta temporada 2018-2019, así que evidentemente, y como tú bien has comentado, el fichaje no es ni mucho menos rentable para el Atlético de Madrid, aunque quedó claro en la penúltima aparición de Diego Pablo Simeone ante los medios de comunicación que desea la continuidad de Diego Costa, que para él es un pilar básico en este Atlético de Madrid.
Al final, por un motivo u otro, Diego Costa se ha quedado fuera de los momentos claves de la temporada. La vuelta de Turín con esa cartulina amarilla también absolutamente prescindible, absurda, que vio en el partido de ida, y después por esta acción en el Camp Nou prácticamente también borrándose durante una hora del partido. Vamos a ver si prevalece el criterio del Cholo. Hasta ahora ha sido así, manda Simeone, pero quizá el club, no sé, Bonilla, si tú crees que si recibe una buena oferta por Costa este verano, por lo menos la va a estudiar.
Hombre, se ha hablado desde hace algunos meses de esa posibilidad. No hace tanto, en el Atlético de Madrid llegó una oferta de China que hablaba de 50 millones de euros para la contratación del delantero de Lagarto. Evidentemente no la oyó el conjunto rojiblanco, tampoco la quiso oír Diego Pablo Simeone, pero evidentemente en ese mercado, en el mercado asiático, puede tener la posibilidad Diego Costa de marcharse para jugar allí, y evidentemente el Atlético de Madrid de coger un buen dinerito. Pero, insisto, yo creo que habrá que esperar, porque Diego Pablo Simeone, ya te digo que en sala de prensa en el Cerro del Espino de Majadahonda, habló y de qué manera para la continuidad del Lagarto. Eso sí, nada más concluye el choque en el Nou Camp, uno de los pesos pesados de la Junta Directiva del Atlético de Madrid y su gerente, Clemente Villaverde, habló de irresponsabilidad, le llamó irresponsable al jugador de Lagarto después de la acción que dejó al Atlético de Madrid con tan solo 10 futbolistas durante una hora de encuentro.
Y luego está bonita lo de Rodrigo. Anoche contó Onda Cero que el centrocampista madrileño había pedido salir del Atlético de Madrid. Algo que sorprende por el poco tiempo que lleva Rodrigo y por el grado de identificación que ha demostrado siempre el centrocampista madrileño.
Sí, el club esta mañana del Metropolitano ha desmentido que Rodrigo, su representante, hayan hablado con ellos para pedirles salir del conjunto rojiblanco, pero ya se viene especulando desde hace ya algunas semanas con esa posibilidad de que Rodrigo abandone el Atlético de Madrid la próxima temporada. ¿Qué sucede? Pues como tú bien has comentado, que llegó el pasado verano procedente del Villarreal, no se ha perdido casi ningún choque esta temporada, ha participado en todos los partidos de Copa del Rey, en todos los partidos de Liga de Campeones y en 27 de 31 partidos de Liga, es decir, que está siendo uno de los pilares básicos de Diego Pablo Simeone en esta temporada, suma un total de 3.155 minutos. ¿Qué sucede? Que tiene 22 años y que su cláusula de rescisión es de 70, tan solo 70 millones de euros, lo que hace que sea una pieza codiciada para todos los equipos europeos, para los grandes equipos europeos. Desde la semana pasada se habla en Inglaterra del interés del Manchester City, venían noticias ya la semana pasada de diarios ingleses que hablaban de esa posibilidad, que estaba dispuesto el equipo de Pep Guardiola de abonar esos 70 millones de cláusula para llevarse al mediocampista madrileño, el mismo día que también otro equipo de Manchester, el Manchester United, también se hablaba que estaba intentando fichar a Saúl y que podría ofrecer al Atlético de Madrid 128 millones de euros, que están algo alejados de los 150 millones que tiene de cláusula de rescisión, pero evidentemente son dos jugadores, tanto Rodrigo como Saúl, muy cotizados por los grandes equipos del continente.
A Rodrigo lo quiere Guardiola ahora, lo quiso el Barça este verano. Nosotros jugamos este partido de las 9 con Rodrigo hace unos meses y entonces él decía tener muy claro que solo atendía una llamada, la del Atlético de Madrid.
Desde que me llegó la oferta, sinceramente hablando, pues uno se centra, ¿no?, en una, la estudia, y si ve que es buena, pues a por ella, y si no, pues a otra, ¿no? Yo cuando me llegó la oferta de Atlético de Madrid, pues sí que es verdad que me cerré, ¿no? Dejé de escuchar otras cosas porque fue una propuesta importante para mí y fui adelante con ello.
Y el equipo Bonilla ha vuelto al trabajo esta tarde y con otra mala noticia, ¿no? Parece que no llegan de una en una o que no llegan y se zanjan en el equipo de Simeone.
Sí, vamos por partes. En el entrenamiento de hoy han estado ausentes Diego Costa y Griezmann. Antoine Griezmann ha sido padre de su segundo hijo, por lo tanto...
Esa no es la mala noticia, lógicamente.
Por eso ha sido ausente, evidentemente, Antoine Griezmann, de ese entrenamiento. Morata ha empezado el entrenamiento con el resto de compañeros, pero a los 15 minutos se ha tenido que retirar, ha sentido molestias, imagino que todavía no está muy recuperado de esas molestias que sintiera la semana pasada, jugó en Barcelona buenos minutos en la segunda mitad, pero como te digo, en el día de hoy se ha resentido. Vamos a ver lo que sucede con Morata, porque ahora mismo, y teniendo en condiciones a Álvaro Morata, tan solo tendría 14 jugadores de campo Diego Pablo Simeone para afrontar el choque del próximo sábado ante el Celta de Vigo. Diego Costa, Tomás y Jiménez van a estar sancionados. Lemar está lesionado, por lo tanto, tan solo 14 futbolistas de campo tiene a su disposición el técnico argentino para afrontar la próxima jornada. Evidentemente no es nada nuevo para el Atlético de Madrid, que viene siendo algo habitual en este tipo de bajas, porque incluso ha tenido que tener y que echar mano de 5 chavales del filial en alguna que otra convocatoria a lo largo de esta temporada.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y travesía por el desierto en el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
La temporada ha acabado tan prematuramente, así que ahora es tiempo de pensar en la que viene. Y hoy hemos contado que Odegaard va a hacer la pretemporada el próximo verano a las órdenes de Zidane.
Sí, señor. Odegaard, que lo está haciendo bien en el Vitesse, evidentemente, que sigue siendo un jugador que pertenece al Real Madrid. De hecho, esta última jornada ha marcado un golazo el futbolista noruego. y va a hacer la pretemporada con Zinedine Zidane, a las órdenes de Zinedine Zidane. Quedarse, muy difícil evidentemente, porque como se presumen evidentemente muchas contrataciones y refuerzos importantes en el futuro Real Madrid, parece claro que el chico lo va a tener complicado. Pero bueno, es un paso que el Real Madrid siga de cerca los progresos de Odegaard y que desde luego siga teniendo opciones para incorporarle en el caso de que definitivamente explote como se esperaba ya cuando le fichó hace unos años.
Dos nombres propios más, Carlos, uno que quiere venir y otro que quiere salir. Vamos con el que quiere venir, que según France Football es Pogba y que va tomando cuerpo la operación que puede hacer que el francés esté en el Bernabéu la próxima temporada.
Sí, hace dos semanas exactamente, tal día como hoy, la revista francesa France Football salía con la operación Mbappé en portada, que empezaba a mover Zinedine Zidane sus hilos para intentar convencer al futbolista francés y, evidentemente, más complicado, al jeque dueño del Paris Saint-Germain. Y hoy, mañana va a ser la portada, evidentemente, que ilustre la revista francesa, aparece en esa portada Paul Pogba, el futbolista del Manchester United, con un titular muy expresivo, camino real, dice, la hora de marcharse, también dejando muy claro que evidentemente el Real Madrid ha movido ficha, se interesa por hacerse con sus servicios y bueno, pues va a intentar no convencer al futbolista, que está muy convencido y más desde que sabe que Zidane va a ser el entrenador del Real Madrid, o desde ya lo es y evidentemente va a ser su futuro entrenador si él quiere, sino al Manchester United, aunque ahí evidentemente Rodrigo en esa operación podría entrar como moneda de cambio otro futbolista que es del que vamos a hablar ahora y de que podría marcharse, ¿no?
La hora de marcharse, ¿no? También para Gareth Bale.
Exactamente. Ahí podría entrar Gareth Bale, que lógicamente está totalmente sentenciado por la parte noble, por la zona noble del club y por su entrenador actual, Zinedine Zidane, que le pone, lógicamente tiene que ofrecerle un escaparate para que no se devalúe más de lo que está devaluado. Bueno, en el Real Madrid de todas formas son conscientes de que está el mercado inglés como gran vía de salida para Gareth Bale y sobre todo porque, como decimos, puede ser interesante meterle en alguna operación por futbolistas que interesen al Real Madrid para abaratar la llegada de esos mismos. Yo creo que escuchando a Zinedine Zidane después del partido frente al conjunto del... lo diré, hombre, se me ha ido a mí a la, de la cabeza el partido del sábado, con tanta historia...
Era el Eibar, ¿no?
El Eibar, eso, estaba pensando yo en el Huesca. Como últimamente son todos azulgrana, se te va el nombre de uno a otro. Pues eso, el Eibar, creo que está muy claro que cuando se le preguntaba, por ejemplo, por Gareth Bale, sobre la contundencia, por ejemplo, a la hora de defender a futbolistas como Marcelo o como Varane, que sí que se ha pronunciado claramente acerca de su fútbol y que quiere que sigan, otra cosa es lo que quieran los futbolistas, pero Bale, que desde luego ya tampoco tiene una buena relación con el público del Bernabéu, porque el otro día fue pitado en la primera parte de forma clara y contundente, le preguntaban por esos pitos de la afición y, como digo, a Zidane, creo que escuchándole lo poco contundente y lo poco claro que sobre su continuidad, deja muy a las claras que no cuenta con él.
Está en el ambiente como que Bale no va a seguir la próxima temporada. ¿Usted puede ser contundente con Gareth Bale como lo fue con Rafa Varane?
¿Para qué?
Para que siga la próxima temporada.
Ya veremos.
Pero eso no es contundente.
Sí, por eso, ya veremos. Yo no te voy a decir lo que va a pasar. Porque de todas formas, Gareth es un jugador del Real Madrid y le queda 2 años, ¿no? Entonces, veremos lo que va a pasar. Y luego de la pitada del público, no nos alegramos de los pitos. Pero el público viene y quiere ver su equipo jugar mejor. No lo estamos haciendo.
Gianni Zidane respalda al galés públicamente. Por cierto, Carlos, que James ya es desde hoy español y por lo tanto no ocupa plaza de extracomunitario.
Eso es, esta mañana ha jurado la bandera aquí en Madrid, en el registro civil, ya tiene nacionalidad española, por tanto no ocupará plaza de extracomunitario. Es, hombre, un avance si al final siguiera en el Real Madrid. Quisieran quedarse con él, que no parece claro, pero en cualquier caso también es algo muy favorable para que pueda ser traspasado a cualquier equipo europeo.
Un abrazo.
Adiós.
El Getafe consolida su cuarta plaza, la plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Los azulones son equipo de Champions por 7ª jornada consecutiva gracias a los últimos 2 goles de Ángel, que hoy ha estado en el partido de la una.
La verdad que el Getafe ha encontrado un sitio en primera división, ha encontrado un sitio para poder hacer mi juego, y la verdad que estoy súper agradecido de haber firmado en el Getafe. Llevo 2 años en primera división después de haber estado con varios equipos en primera división que no tenía tanta suerte, y no he estado ni un día triste, ¿no? La temporada pasada fue espectacular, esta temporada también lo está haciendo, sí que no tengo ningún tipo de motivo para no estar contento, entonces eso me enorgullece mucho.
En dos palabras, si puedes, de Jorge Molina dentro del campo, ¿te quedas con?
Pues es un referente, es un icono para la futbolista, para la afición, para el Getafe, para todo.
¿Y Jaime Mata?
Para mí Jaime Mata es un jugador que es como una hormiguita, que va trabajando día a día, y que al final ha conseguido sus frutos, que es nada más y nada menos que la selección española, entre otros que seguramente conseguirá más adelante. Y es como una hormiga muy trabajadora y muy sacrificada por el equipo.
Por cierto, que esta misma tarde ha habido una reunión del presidente del Getafe, Ángel Torres, en Valdebebas, con representantes del Real Madrid. Seguramente encima de la mesa nombres de futbolistas de futuro interesantes para la entidad azulona. Y el Leganés tiene por delante 7 semanas para disfrutar. El club quiere llenar el lunes Butarque contra el Real Madrid y Szymanowski se lo ha tomado como una cuestión personal. Nacho Colado, buenas noches.
Una vez más, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. Ha quedado constatado que la fuerza que tienen las redes sociales es infinita, tanto para lo malo como para lo bueno. En esta ocasión nos quedamos con el lado bueno, sobre todo para los aficionados pepineros, que van a poder conseguir gratis las camisetas de Leganés si ganan al Madrid. Y todo comenzó por un mensaje de WhatsApp que el jefe de prensa de Leganés pidió a Szymanowski que animara a los hinchas a ir vestido de blanco y azul al duelo contra el Madrid. Pues bien, el argentino instó a su vez al club a que regalara las camisetas que se compraran si se ganaba al Madrid. La idea al principio cayó en saco roto, pero Szymanowski insistió diciendo que no habría, y perdón por la palabra, huevos a hacerlo. El Lega subió un Twitter con esta conversación y no tardó en hacerse viral, tanto que el club pepinero contraatacó diciendo que claro que hay huevos, y si el tuit que lanzó se retuiteaba más de 1000 veces y tenía 5000 me gustas, aceptaban el reto. Pues bien, en apenas unas horas se ha llegado a los 10.000 retuits y a los 8.000 me gustas. Por tanto, el Lega no ha tenido más remedio que aceptar el reto y, por tanto, todos los aficionados que desde hoy y hasta el próximo lunes que compren una camiseta del Leganés en las tiendas oficiales del club les saldrá gratis, siempre claro que el Leganés gane al Real Madrid. Lo que empezó con un simple mensaje de WhatsApp, mira cómo ha terminado, Rodri, y el propio Szymanowski en su Instagram colgó un vídeo sorprendido por la magnitud que ha tomado la iniciativa.
Bueno, la que hemos liado, madre mía, bueno. Pues va a ser que mi club tiene un par de huevos y ha aceptado el reto. Así que nada, todo el mundo a las tiendas a comprar camisetas como locos y el lunes os esperamos en Butarque para tenerlo de blanquiazul. Un abrazo.
Vamos, que se están quitando, gracias Nacho, las camisetas de Leganés de las manos en las tiendas del equipo pepinero. Miguel Díaz es el responsable de la tienda del Lega. Hola Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se está notando el subidón o no por este llamamiento del club y de Szymanowski?
Sí, que se está notando. Además, la respuesta siempre es muy buena. La tienda se está vendiendo muy bien hoy, la camiseta ha empezado muy bien a venderse esta tarde ya. Uh-huh. Y se compran además online y se está notando la venta online también.
¿Cómo, en cuánto se ha notado? ¿Cómo, en cuánto puedes cuantificar ese incremento en la demanda?
Uf, pues se ha podido multiplicar por 10 por lo menos la venta, o sea, en solo una tarde. O sea que esperamos que toda la semana vamos a tener trabajo, vamos.
O sea que la gente de Lega está segura de que el equipo gana al Real Madrid el lunes.
Yo pienso que sí. Yo creo que sí.
¿Cuánto cuesta la camiseta de Lega?
Pues mira, es 54,99 el precio de público en general. Uh-huh. Y 49,99 para los abonados del club.
¿Las tres camisetas?
Sí, las tres.
Ajá.
Eso es.
Lo que yo estoy pensando es que a lo mejor al club le interesa no ganar, ¿no? Porque es un dinerito que ya va a la buchaca. Si al final gana el equipo, de esto no se ve nada y no es una buena operación económica. Deportiva sí, pero económica no.
Bueno, pero yo creo que el club ya cuando ha aceptado el reto es porque sabe que la gente está muy ilusionada y yo creo que esto pues va a motivar incluso más a la gente a ir al campo y a comprar la camiseta, pero sobre todo a ir al campo, a animar al equipo.
Pero vamos, que
vea que el club está con ellos, vamos.
Pero vamos, que cuando tú has escuchado este llamamiento y has visto cómo iba la película, has dicho, me va a tocar trabajar, ¿no? Voy a tener que hacer más horas o voy a tener que no tener un respiro, ¿no?, en la próxima semana.
Sí, ahí llevas razón. Hemos tenido que doblar algún turno para ya empezar mañana, porque sí que es cierto que tanto esta tarde como en la tienda del estadio, como la del centro comercial de San Luis, se ha notado. Uh-huh. Y sobre todo online también. Está habiendo muchos pedidos de no solo de Leganés, sino de todo Madrid y de fuera de España incluso. O sea que,
ajá,
que sí que ha funcionado.
Por cierto, Miguel, ya como curiosidad, ¿cuál es la que más se vende? ¿Cuál es la camiseta de qué jugador del Lega se vende más?
Bueno, ahí hay bastante. La verdad es que los capitanes siempre, pues bueno, siempre tiran un poco más. pero ahora es cierto que este año, al tener gente, bastante gente que está metiendo goles, como es el Nesiri, como son Carrillo, pues bueno, también se está vendiendo bien.
Pues nada, a trabajar sobre todo esta semana de estajo, Miguel, y si tienes que pedir un aumento, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer.
Pues, bueno, yo creo que con que vayamos ganando partidos ya seguiremos trabajando.
Gracias por atendernos, un abrazo.
Vale, un abrazo a todos.
Y el Rayo Vallecano sigue en la pelea por la permanencia. La salvación solo está a 3 puntos y de los 2 impresentables de los que todo el mundo habla, aquí ya no vamos a hablar más. Ya hemos escuchado al principio lo que va a pasar. El Rayo va a tomar cartas en el asunto. Una vez identificados, tomará medidas. No se puede ir por ahí insultando a nadie, en este caso al entrenador del Valencia e incluso a su familia. Y ahora nos damos una vuelta por ahí fuera. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Tenemos a Hazard, ¿no?, jugando en Stamford Bridge.
Acaba de hacer una maravilla, ha firmado un golazo hace 5 minutos, ha arrancado desde 30 metros, se ha puesto a tirar regates hasta que se ha metido dentro del área y ha batido a Fabianski. Está ganando el Chelsea 1-0 al West Ham. Llevamos 32 minutos con un gol extraordinario del belga.
O sea que vale 5 millones más, ¿no?, desde esta noche.
Pues me da a mí que sí, ¿eh? La verdad es que el gol merece la pena. Además, muy buena la primera media hora del Chelsea, de la mejor en el último mes y medio, con Higuaín a un gran nivel también.
Seguro que mañana ese gol de Hazard va a abrir todos los telediarios en los bloques informativos. La cosa va de golazos en la Premier, ¿no? Porque Deulofeu tampoco se ha quedado atrás.
Bueno, el gol de Deulofeu fue espectacular. La victoria del Watford por 3-2 en la prórroga ante el Wolverhampton. Se ha metido en la final de la FA Cup. Ganó el City al Brighton también 1-0 con el gol de Gabriel Jesús. Ya tenemos final de la FA Cup, Manchester City-Watford. Metió 2 goles de Deulofeu, pero yo creo que te refieres al de Rosquita. Espectacular, sí. Desde el piquito del área, levanta la cabeza y con el interior la pone al palo largo para Rudy, que fue el guardameta titular del Wolverhampton de Nuno. Gol sensacional de Deulofeu, que está en un estado de confianza fantástico. Y tenemos 2 entrenadores españoles en la final, Guardiola en el City y Javi Gracia en el Watford.
Delfín de llama la atención el choque de gigantes que hubo en la Bundesliga, pero el Bayern al final ha acabado poniendo las cosas en su sitio, en una mala temporada, pero ¿de qué manera, no?, este fin de semana.
Menudo golpe encima de la mesa. En el minuto 40 de la primera parte iba 4-0, Rodri, el partido. Muy bien el Bayern, sobre todo los jugadores de las bandas, Gnabry y Coban, que le han dado un soplo de aire fresco al equipo. Ribéry y Robben ya no estaban esta temporada a ese nivel. Ha tenido la valentía Nico Kovac de empezar a contar con ellos como titulares. Javi Martínez también muy bien en el medio centro. Y el Dortmund acusó mucho la baja de Paco Alcácer. Jugó en el 11 con futbolistas como Dahoud y Brun Larsen, que son algo fríos para lo que se jugaba el equipo. Marco Reus de falso 9. Y la verdad es que no tuvo ninguna opción. La liga sigue muy abierta, ojo, porque el Bayern ahora mismo es primero con 64. Segundo el Dortmund con 63. Pero la sensación es que el Bayern se ha puesto por delante y ya va a ser difícil que se le escape.
Más cosas que a mí me han llamado la atención este fin de semana. En la carrera por el Balón de Oro, aquí tenemos a Messi cada 3 días y ya sabemos que no afloja, pero empieza a cobrar ventaja, ¿no?, sobre Kylian Mbappé y sobre Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, efectivamente. Ahora mismo Messi es primero, 66 puntos, computa, son 29 partidos, 33 goles, un promedio de 1,137 por partido. Segundo Mbappé, 54 puntos, 27 goles en 25 partidos, un promedio de 1,08. Y tercero es Lewandowski con 42 puntos, 21 goles en 27 partidos, un promedio de 0,77.
Así que parece que este año la bota de oro está más cerca que nunca otra vez para Leo Messi. Ya estamos en puertas de los cuartos de final de la Liga de Campeones, más triste para nosotros, para los que seguimos a los equipos de Madrid. Mañana la primera tanda, Tottenham-Manchester City, Liverpool-Oporto, ¿cómo lo ves?
Ya empezamos con los pronósticos.
Bueno, si quieres no me digas quién va a pasar, dime solo cómo lo ves.
Bueno, pues veo al Manchester City superior al Tottenham, yo creo, a 2 partidos. A doble partido el conjunto de Guardiola creo que es superior. Llega en un momento en el que también es verdad que la Liga es una distracción porque se la está jugando. Es de las ligas europeas grandes, es la que está más igualada. El Liverpool está con 82 puntos primero, el City segundo con 80. Ha jugado partido de FA Cup, pero yo creo que ahora mismo veo superior al City. Y en la otra eliminatoria, en el partido de mañana entre el Liverpool y el Oporto, veo superior al Liverpool. El Oporto está muy bien, peleando la liga, empataba puntos con el Benfica. En el partido del fin de semana le ganó 2-0 al Boavista, está con Iker Casillas en un momento de forma fantástico, arriba con Marega, Héctor Herrera, que parece que va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid, rindiendo a muy buen nivel en el centro del campo. Pero el Liverpool yo creo que arriba tiene más y es un equipo que viene de ser finalista en la anterior edición de la Liga de Campeones, y yo creo que a doble partido también le veo favorito. Si tuviera que mojarme, me mojo a favor del Liverpool y del City en estos dos partidos.
Y eso que el equipo de Jürgen Klopp ya no gana con la autoridad de otros momentos. El miércoles Ajax-Juve, Manchester United-Barça, pero de eso ya hablaremos pasado mañana. Alberto, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Rodri, muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las 2.
Dos hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios.
Pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Eli.
Con mucha gracia, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Y ahora una historia muy especial. Decir que vamos a hablar de ciclismo es reducirla solo a deporte. Decir que va sobre viajes es quedarse corto. Y decir que se trata de una aventura suena hasta frívolo. Esta es la historia de una nómada que es una forma de vida en extinción. Laura Martínez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora de parada técnica o de escala aquí en Madrid.
Sí, de paseo, se puede decir, de visita.
Te sentirás un poco rara, ¿no? Como una marinera en tierra, como diría Alberti.
Muchas veces digo, me siento como una pieza de puzzle que le han cortado una patita o le han puesto otra nueva, y aunque era de ahí, pero ya no encaja.
Tú eres de Madrid, ¿no?
Sí, de Alcalá de Henares.
De Alcalá de Henares. Y antes de agarrar la bici, ¿qué hacías?
Otra historia también para escribir 4 libros, porque me fui en el 2000, daba clases en gimnasios, de un montón de cosas diferentes, y me fui en el 2000 a Edimburgo a aprender inglés por 3 meses. Uh-huh. Y ya nunca volví.
Te picó el bichito de los viajes y te inoculó su veneno en Edimburgo.
Totalmente.
En Escocia.
Totalmente. Descubrí la fórmula secreta y la empecé a aplicar de continuo.
Y ya venías en el avión diciendo, o no viniste ni siquiera en el avión, ya de Edimburgo te no. fuiste por ahí.
Sí, ya de Edimburgo me fui a Canarias.
Ajá.
Y ya viajé años, pues, en Canarias, Cabo Verde, Europa bastante. Normalmente viajaba más en que iba a un país, abría vidas. Me quedaba, trabajaba un tiempo hasta que me cansaba o hasta que me apetecía otra cosa. Y así fue viviendo durante años.
Cualquiera que nos esté escuchando dirá, pues qué bien, ¿no? Qué guay, todo suena a ventajas. Pero esto supone un acto de desapego. Supongo que no es fácil y no sé si hasta en algún sentido doloroso, ¿no? El dejar atrás cosas, el despegarte de cosas que crees que son imprescindibles para tu vida. Y decir, bueno, pues vamos allá y que venga lo que venga.
Sí, sí, es doloroso. Es como todo proceso de cambio, es romper el cascarón y eso duele. Y hay momentos difíciles porque también supone el replantearte todo lo que te han enseñado. Es como que se te rompen todos los circuitos mentales y volver a estructurarlos uno por uno y darte cuenta de que el mundo es otra cosa de lo que creías y empezar a ponerlo en práctica, sentir los miedos y empezar a aprender qué hacer con el miedo cuando viene. Porque muchas veces te dice la gente, tú no tienes miedo. Pues claro que tengo miedo, como tú y como todos. No somos diferentes. El tema es qué haces con ese miedo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues aprender a hacer con tus propios miedos.
¿Y qué haces con ese miedo? Porque viajando en lugares que no son cómodos, seguramente, y en los que te pueden venir experiencias o situaciones difíciles de lidiar... Uh-huh. El miedo, claro, ahí tiene barra libre. ¿Cómo y el miedo es para todos, ¿eh? ¿Y cómo lidias con él? ¿Y cómo eres capaz de neutralizarlo o de aprender a convivir con él sin que te paralice, sin que te obligue a dar media vuelta y volverte?
Eso es, exactamente. Es simplemente sentirlo. No querer no tenerlo. Porque el miedo viene de toda esa información que nos han grabado en el disco duro central y que no tenemos acceso a ella porque normalmente está en el inconsciente. Mucha de ella, otra no. Pero esos miedos así ya de que vienen del centro y que asustan mucho, pues asustan. Entonces es poder caminar con ese susto y que sea un aliado más que otra cosa. Escucharle y entonces tomar precauciones, pero no pararte.
¿Cuándo has pasado más miedo tú?
Uy, esa es la historia estrella que la hemos repetido cientos de veces y es en la noche en Namibia, acampados. A cientos kilos.
No sé lo que vas a decir, pero tengo intención de ir este verano para allá. O sea que,
¿ah, sí?
A ver lo que vas a decir.
Pues lo siento. No, pero bueno, a cientos de kilómetros de cualquier otro ser humano y acampamos en la noche. Pues se fueron durante 3 horas, fuimos, se acercaban 3 horas de sentir eso cada vez más cerca, más cerca, más cerca, hasta que estaban alrededor de la tienda. Y
bueno,
sí, claro,
como
y les oyes,
metro, o el del
les oyes olisquear, están buscando cómo entrar porque te huelen y eres comida para ellos. Entonces es muchísimo más que miedo. Es una, no lo sé qué nombre tiene esa emoción, pero pasa el miedo, pasa el pánico, pasa todo lo que nunca en la vida había sentido.
Y igual que llegaron, se fueron.
Bueno, tuvimos la suerte de que según estaban rodeando la tienda, buscando y cerca, pues ahí a centímetros, oímos un montón de pisadas de un montón de animales de repente y el rugido del león, ese que se oye a 8 kilómetros. Y bueno, pues en resumidas cuentas, cazó algo, porque bueno, rugió, se oyó un silencio y luego todos los leones como pegándose entre ellos. Y nosotros volvimos a los documentales de las dos que teníamos grabados en la cabeza y visualizábamos, joder, ha cazado algo y ahora se están pegando. Y sí, sí, estaban...
Ha cazado algo que podríamos haber sido nosotros.
Nosotros, totalmente. Claro. Y estaban tan cerca que cuando estaban masticando, les oíamos cómo crujían los huesos, en la cómo los masticaban, ¿no? Los rompían en la mandíbula. Fue... No hay palabras para realmente describirlo eso.
¿Y cuando pasa ese momento, que es el vacío absoluto, o de repente
cuando pasa,
vuelves a sentir que estás viva y que ya nada peor te puede ocurrir, o sientes que la vida te ha dado una vida extra, una bola extra?
Realmente fue eso, y todas las situaciones más duras y más difíciles han sido eso mismo de... Luego las cosas que pasan malas, ya no son tan malas. Cuando luego estuvimos en Canadá o en Alaska, había osos, decíamos, sí, vale, hay que tomar precauciones, pero ¿sabes? No somos su comida. Tenemos su comida, es muy diferente. Entonces ya todas las otras... Se relativizan muchos peligros.
Laura, ¿cuál es ese lugar que tú soñabas antes de ir incluso a Edimburgo? ¿Cuál es ese lugar que tú soñabas con conocer algún día?
Realmente... No soñaba con un lugar determinado, pero recuerdo que cuando era muy pequeña me asomaba a la ventana de mi cuarto por la noche y me encantaba ver las luces de más lejos, lejos de la sierra, los puntitos brillantes, y empezaba a pensar, ¿y eso será una casa? ¿Y qué gente habrá en esa casa? ¿Y qué estarán diciendo? ¿Y cómo serán? Y me tenía curiosidad del mundo entero.
Ha sido más allá de esas lucecitas, como ha quedado demostrado. ¿Llevabas alguna ruta prefijada o cómo ibas o ibais? Porque gran parte de la ruta, de estos casi 100.000 kilómetros, que son 80 y cuántos mil.
81.000 y pico.
81.000 y pico, la has hecho acompañada. Pero ¿ibais decidiendo la ruta sobre la marcha o, bueno, donde os iba llevando el viento?
Realmente, después de todos esos años viajando así, acabo viajando en India por un tiempo largo. Y estaba viviendo en Dharamsala, donde está...
Donde reside el Dalai Lama.
Eso es, exactamente. Iba a clase que recibía, siempre luego me dicen, ¿y qué enseñabas? No, ¿qué voy a enseñar yo? Recibía de un japonés allí, muy interesante. Estaba muy feliz por la práctica. Y bueno, fui a renovar el visado en las vacaciones de Navidad para volver a esa escuela. Y fue que tropecé con Aitor de Carambola. Él llevaba un año y medio pedaleando, por eso él ya ha superado los 100.000 kilómetros, y venía del Tíbet, de cruzárselo de ilegal, porque los chinos tenían los controles, claro, y eso está muy prohibido.
Hay que hacerlo por una ruta prefijada y de Lhasa a Katmandú y no te salgas de ahí.
Total, él se salió, pero se saltaba los controles por la noche. Acampaba a como un kilómetro del control policial, se despertaba y cuando los chinos dormían se lo saltaba y así se cruzó el Tíbet. Y estaba descansando, estaba, claro, reventado.
Sí, porque pedalear a 6.000 metros no debe de ser fácil, ¿no?
No es fácil, no. Y bueno, pues allí acabamos coincidiendo en el mismo hostal y estuvimos allí 15 días con otra serie de amigos y de ahí surgió la idea de acompañarle en su viaje, que en principio era Nepal, España, y que iba a durar como un año. El punto de inflexión, lo que sucedió ahí, es que en Uzbekistán, bueno, salimos India, Pakistán, China y los Tanes, en Samarcanda, en Uzbekistán, conocimos al gran Daisuke, un ciclista japonés conocido en el mundo este de los cicloaventureros, que llevaba 10 años y venía de África. Y en el desayuno allí con él, los ciclistas comemos como tres, los desayunos duran horas, pues... nos contaba de África, de los países árabes y se nos caía la baba, decíamos, ostras. En ese mismo desayuno quitamos las tazas, pusimos el mapa del mundo y le dijimos a Daisuke, a ver, tío, explícanos de visados y por dónde que nos vamos para allá. Y allí lo decidimos.
O sea que ibais a daros un paseo, que no está nada mal, desde Nepal hasta España, y al final el boceto de la ruta de esos 81.000 y pico, más o menos, si tuvieras que esbozar tres trazos, más o menos, ¿cuál ha sido?
Pues, wow, si ves nuestra ruta es como si coges el ratón del ordenador y te da un ataque de Parkinson, es casi así nuestra ruta. Hicimos Irán, entramos en los países árabes, Dubái, Omán, Yemen, entramos a África por el Cuerno de África, por Djibouti, y bajamos todo hasta Cape Town, hasta Ciudad del Cabo. Nuestro plan era subir hasta España. Pero bueno, subiendo la costa oeste, en Cabinda, es como si fuera una pequeña Andorra dentro de Congo, Congo-Brazzaville, yo tuve un accidente y se me paró el viaje. Fue bastante chungo, quedé bastante tocada y me tuve que volver en avión así, de golpe y porrazo. Eso fue duro. Aitor siguió pedaleando hacia el norte, pensando que yo me recuperaba y nos encontrábamos como en Burkina Faso, pero él se pilló otra enfermedad también y se tuvo que volver. Y ese fue un parón. Ahí contestamos a la pregunta de cómo subvencionáis. Porque, por ejemplo, en esa parada, pues curramos, hicimos dinero, sobre todo lo que siempre contamos, pues gastamos muy, muy poco cuando queremos hacer dinero, porque es la fórmula, ¿no? Si gastas poco, guardas más. Entonces, y luego ya salimos de nuevo hacia el este, porque se nos había quedado Mongolia en las ganas.
En ese paseo desde Nepal hasta el desvío nos venía.
Se quedaba muy arriba.
Se quedaba muy arriba.
Y Tayikistán, hay una carretera muy conocida entre ciclistas y moteros, que es la carretera de los Pamires, uh-huh. Pero hay que llevar muy buen material. Entonces ya nos cogimos el material y nos fuimos para allá otra vez. Y bueno, pues cruzamos toda Europa, nos metimos por los Balcanes, dimos bastantes vueltas, Bosnia, le dimos muchas vueltas. No vamos por una línea recta, hacemos uh-huh. muchas eses. Y bueno, pues cruzamos todo de nuevo, Bulgaria, Turquía, uh-huh. Irán de nuevo, que nos encanta Irán. Además nos quedamos hasta el máximo del visado, hasta el último día. De nuevo los Tanes y ya sí subimos Mongolia, descendimos por China, sudeste asiático. Pasan muchas aventuras ahí, nos invitan unos jeques de repente a un festival en Dubái porque uh-huh. han oído hablar de nosotros y nos quedamos con el jeque en su casa del desierto. Y así entonces nos paga la vuelta y decimos, pues páganosla a Calcuta y hacemos todos los Himalayas en línea desde Sikkim, cruzamos Nepal y hacemos Ladakh y Cachemira y toda uh-huh. esa zona que queríamos.
Así, sin anestesia. Después de este breve paseo, pues vámonos a los Himalayas a seguir descansando, ¿no?
Así.
Sobre la bicicleta.
Y además se van dando buenas sincronicidades. Que Myanmar normalmente es un país que está cerrado de cruzar por tierra, puedes entrar y salir, pero nos lo abren en ese momento. Y entonces nos cruzamos Myanmar por tierra y de nuevo sudeste asiático y ya pues Indonesia, Nueva Zelanda, volamos a Alaska y lo último que hemos hecho ya en los últimos tiempos ha sido pues Alaska, darle unas vueltecillas, Canadá, el oeste de Canadá y entramos en los Estados Unidos, Montana, Idaho, Utah. Y ahí es donde yo he aparcado la bici. Sí, la he atado con una buena cadena y pues me he bajado. Aitor sigue, él está ahora mismo en Guatemala, tiene idea de llegar a Ushuaia, uh-huh. pero yo, bueno, pues la he dejado allí aparcada porque quería hacer otro montón de cosas.
Dices, ah, está en Guatemala, tiene idea de bajar a Ushuaia como si fuera a bajar a Cádiz. Claro, de Guatemala a Ushuaia puede haber 10.000 kilómetros tranquilamente, pero bueno, seguro que lo consigue. Bueno, habéis visitado, has mencionado países que seguramente ya no existen, como Yemen, seguramente antes del conflicto armado, ahora seguramente sea un país muy diferente, ese seguro. Privilegio habéis tenido. ¿Qué es en lo más estrambótico que has tenido que trabajar?
¿Qué trabajar?
Para financiarte.
Bueno, realmente mientras viajábamos hemos parado dos veces y no han sido muy estrambóticas. Rehicimos un caserío aquí en Euskal Herria. Mm. Aquí no, joven, ya no sé dónde estoy, estaba ayer en Bilbao. Pero lo más raro que he trabajado en la vida, yo creo, ha sido de bruja en la casa de terror.
Ah, mira, no está mal.
Eso fue antes, para poder ir a India.
Oye, estamos hablando, fíjate, son menos cinco. Todo esto lo has escrito, ¿no? Que por eso estás aquí también.
Sí, todo esto lo he escrito, porque muchas veces tienes tantos montones y montones de historias que contar y ves que la gente las quiere escuchar, pero hoy en día no tienen tiempo. Y no quieres contar esas historias tan rápido para que pierdan el jugo.
¿Cómo se llama ese libro y dónde se puede comprar?
Pues se llama El mundo es mi casa. Es de los tres primeros años de viaje hasta ese final en África. Y se puede comprar en elmundoesmicasa.com, el mismo título del libro. También en las presentaciones que hago siempre llevo, pero por internet pues te lo mando a casa desde esa web, elmundoesmicasa.com.
Bueno, nos has puesto los dientes largos y seguro que es un libro más que interesante que yo me comprometo además a leer. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría casi a modo de cuestionario hacerte alguna pregunta para que respondas, si es posible, con pocas palabras.
Vale.
Ese país o ese lugar que te ha enamorado de verdad, el que te ha emocionado.
Voy a decir dos, Sanliurfa en el Kurdistán y Ladakh en India.
El que más te ha sorprendido, el que no esperabas nada y de repente dices, ¡jo! ¡Qué maravilla!
Quizá Mongolia.
Mongolia. ¿La mayor decepción?
Djibouti,
en África. ¿El momento más emocionante que has tenido?
¿En cuanto a alegría?
Bueno, ese momento de piel de gallina. El de los leones ya no vale.
Creo que el momento de arrancar los primeros días en bici, las primeras sensaciones de lo que es un viaje en bici, sentirlo y empezar a vivirlo.
¿El lugar más extraño en el que has dormido?
en una celda en la cárcel, con la puerta abierta.
¿Se puede contar lo que hiciste o no?
Sí, no nos detuvieron. Es que pedimos, en Indonesia se duerme mucho en cárceles porque está súper poblado y si te toca una ciudad, pues los ciclistas lo solemos hacer, están acostumbrados, pero no tenían espacio y había una celda vacía y dijo, si nos importa, y dormimos en la celda.
Y se duerme bien, ¿no?, en la cárcel, sí. Sobre todo si no has hecho nada. ¿Dónde te quedarías a vivir?
En el mundo entero. El título no es un título, es una sensación interna. El mundo es mi casa.
¿Te queda algún prejuicio?
Me descubro con prejuicios, pero no les quiero escuchar más. Me aparecen, pero ya sé que no les tengo que hacer caso.
¿Y qué es Madrid para ti?
Madrid es donde vive la familia. Entonces es un lugar al que siempre vuelvo, pero en el que cada vez me siento más una turista o una extraña.
Y me gustaría acabar con algo. Eres mujer, viajas y miras con sensibilidad de mujer y seguramente, antes hablábamos del miedo, y a lo mejor has tenido que afrontar situaciones que yo no tendría que afrontar solo por el hecho de no ser mujer. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Tienes esa visión panorámica del mundo de cómo es la mujer hoy en el mundo?
Totalmente. Es muy diferente viajar como mujer que como hombre. Ayer justo lo comentaba una viajera y... Pero tampoco es algo como para pararse. El tema es que nosotras tenemos unos cuantos peligros más y tenemos que tener cuenta de unas cuantas cosas más para que no nos pase nada, que vosotros tenéis más libertad y menos cantidad de peligros, generalmente, normalmente.
¿Te queda algún sitio por ir que digas esto hay que verlo antes de...?
Sí, Sudamérica.
¿Sudamérica?
Y Alaska. No, perdona, la Antártida.
La Antártida.
Empieza por A y a veces me...
Vas a tener que trabajar mucho para bajar a la Antártida, creo, ¿eh? Porque sí. No veas.
Sí, sí.
Son unos miles de euros.
Sí, pero bueno.
No me ha quedado nada, ¿no?, por preguntarte, yo creo.
Yo creo que no.
Recordamos, eso sí, el nombre de tu libro y cómo se puede comprar.
El Mundo es mi casa y en esa página web, elmundoesmicasa.com.
Ha sido un gustazo, Laura.
Un placer.
Vamos terminando tiempo de descuento y seguro que hay algo más que debemos escuchar, Javi.
Un sonido muy rápido. Ha sido en Vamos hace unos minutos. Entrevista a Juan Mata, que se enfrenta al Barça y ha hablado de Messi.
Messi, pues pocas palabras puedo añadir a todo lo que ya he dicho o lo que se dice de él, ¿no? Un jugador que creo que no he visto a nadie como él y no tiene igual en cuanto a ejecutar lo que tiene en la cabeza. Esa efectividad que tiene para hacer lo que piensa... Es inigualable, ¿no? Un jugador de época, un jugador único, que lamentablemente en estos dos próximos partidos nos tocará sufrir, pero un jugador magnífico.
Se enfrentan y, por tanto, el miércoles Manchester United-Barça.
Nos vamos, apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana el partido de la 1 con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.